Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 36 de un miércoles 27 de abril del 2022. Y un miércoles más estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy tengo aquí conmigo a dos invitados que tengo mucha suerte, creo, de tenerlos aquí relacionados con el mundo del espectáculo. Y a los que antes de presentarles oficialmente les voy a hacer la pregunta de nuestro programa de ¿quién vive?
Pues vive pues una persona muy curiosa que le gusta mucho el teatro y vivir en eso, en el teatro.
Pues otra persona un poco tímida y también que le encanta vivir en el teatro entre bambalinas.
Bueno, ellas son Irina Platas. Hola, Irina.
Hola, buenas tardes.
Israel Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Israel. Ambos están trabajando en la sala Teseo, ¿verdad? Que es una sala de teatro que está en la calle Ronda de Segovia 61. Ahora nos vais a contar un poco vuestro proyecto, vuestro trabajo, qué hacéis, por qué tenemos que ir a ver las cosas que hacéis de manera urgente. Y antes de eso, deciros que, bueno, Israel Martín, aparte de trabajar en el teatro, tiene una profesión, ¿no?, diferente, uh-huh, ¿qué es?
Sí, sí, yo trabajo de técnico de rayos en el Hospital de la Concepción, en la Clínica de la Concepción, La Concha, en Madrid.
Y antes de ser técnico de rayos y estudiar eso, pues estuviste por el Cole San Gabriel, ¿verdad? Eres antiguo alumno. Ahora cuando pasamos por los pasillos de infantil, decía, tú estás por aquí, Israel, me dijiste que no, que habías llegado en cuarto de primaria, uh-huh, y tuviste como profesora a la profesora Paloma.
Exacto. Sí,
una
sí, sí,
insigne sí, profesora de nuestro colegio, que ya está jubilado, pero que vemos de vez en cuando. Una persona a la que yo personalmente tengo mucho cariño, pero no solo yo, sino yo creo que toda la gente del cole, porque ha marcado mucho Paloma la trayectoria del cole, ¿no?
Sí, sí, vamos, me acuerdo perfectamente de Paloma, no solo porque sea la primera, sino porque, bueno, también las edades que tienes ahí y tal, normalmente sueles recordar así, pero el cariño que tenía con los alumnos y cómo era el primer año, aunque luego no lo parezca, pero bastante tímido que era y soy y en los primeros contactos, pues era importante. Pues la entrada, ¿no? La entrada a clase y con los primeros compañeros que no conocía a nadie. Y Paloma, vamos.
Curioso esto que comentas de la timidez, porque decía Gerardo Garrido en una charla que nos dio acerca de La bicicleta son para el verano, porque él hizo de Luis, de protagonista, ¿no?, de la obra de Fernando Fernán Gómez. Gerardo Garrido, que es papá de Eva, una de nuestras alumnas, pues nos decía que, en contra de lo que se pueda pensar, Fernando Fernán Gómez era un hombre tímido. Dice, y podéis pensar, como una persona tan expuesta en el mundo del teatro, donde sale tanto la imagen, es tímido, es imposible, ¿no? Pues decía que no, que era una persona muy tímida y que había muchos momentos en el día a día, por ejemplo, al final de la actuación, creo que tenía que salir a saludar, pues que si no se lo decían no salía. Es decir, que una vez que se olvidaron decírselo, se quedó ahí y no salió, ¿no? Dice que era un hombre tímido. ¿Se puede ser tímido haciendo teatro?
Se puede. Es bastante más común de lo que puede parecer a priori. Es verdad que parece una contradicción, pero muchísimos actores son muy tímidos.
¿Sí? ¿Y cómo se resuelve eso?
No lo sé. Yo, vamos, así lo primero que... Porque yo sí que soy... O sea, soy... Es verdad que con todo el teatro quizá cambies un poco, pero sí que lo soy. Sobre todo que no tiene nada que ver cuando estás subido al escenario que cuando hablas normal, la vida normal. Y no sé si te escudas un poco cuando subes arriba en un personaje o... Y ahí sí que es verdad que es lo contrario. O sea, yo soy lo contrario de tímido. O sea, me arriesgo mucho. Uh-huh. Pero yo soy muy tímido en la vida. Y no sé si tiene que ver, pero hay mucho actor tímido. No digo que todos, pero me da a mí que más que menos. Ahí.
Sí, cuando estás interpretando algo, eres lo que estás interpretando. Entonces, pues eso, o te escudas ahí o te dejas llevar por lo que se supone que estás siendo, y como no eres tú mismo, eres otra cosa, pues no sale esa timidez. Es más, no es que sea más fácil vencerla, es que eres otra cosa. Pero cuando no tienes un personaje detrás del que esconderte, pues eres tú, y entonces ahí ya da más vergüencita.
Notas a lo mejor que no te juzgan, que no... A lo mejor en la vida tampoco lo hacen. Pero ahí es como que lo tienes muy claro, que no. Porque ven un personaje, porque parece que quieren ver lo que tú estás dando. Y bueno, la timidez tiene que, no sé, si es un poco inseguro o tal, pues a lo mejor ahí. Y entonces lo que es el teatro, estar en otro personaje, es lo que te da un poco la seguridad. A mí sí me ha ayudado para ser un poco menos luego. También es ayudado. Y por eso digo que quizá era más tímido antes.
También es verdad que pierdes un poco el miedo al ridículo cuando estás actuando. No tienes tanto miedo de meter la pata, de qué van a pensar, de que se ríen de ti y tal, porque estás haciendo algo para que pase eso. O incluso si algo no sale como tiene que salir, tienes menos miedo de hacer el ridículo porque sabes que estás exponiéndote a hacer otra cosa que no eres tú. Entonces, ese miedo que normalmente se suele tener de hacer algo mal o de que de repente todos te miren, es una cosa totalmente distinta.
Es gracioso porque habláis de esto y también pienso en nuestra profesión, la profesión de los profes, porque entre los profes también hay muchos tímidos y tímidas. Lo que pasa es que tenemos también nuestro minúsculo escenario donde nos movemos, donde representamos muchas veces un papel, ¿no? Para que nos lo crean. A veces no nos lo creen, ¿no? Pero a veces nos enfadamos pedagógicamente o hacemos cosas para que las cosas funcionen, ¿no? Que es una pequeña representación, ¿no? Y buscamos dentro de nosotros algo para poder llevarlo a cabo, ¿no? Para escondernos detrás de ese algo también, ¿no? Y es verdad que bueno, al final uno profesionaliza su timidez, ¿no? Es capaz de hacer cosas más allá de la timidez, ¿no? ¿Y qué recuerdas, Israel, de tu etapa del cole? Estuviste hasta segundo bachillerato, ¿verdad?
No, estuve hasta el final.
Por eso, hasta COU.
Ah, bueno, sí.
Es que no sé si eres del COU o de segundo bachillerato.
Soy de COU.
¿Tú eres de COU?
O sea, hice COU y además... tengo que decir que hice dos veces COU para conseguir una nota. Tuvieron hasta que suspender algunas asignaturas para poder terminar. Repetí con Alberto, que hizo medicina. No sé
sí,
si
Alberto, ¿verdad? Alberto, además, Alberto tenía un expediente que no era malo, pero
no, o sea, Alberto era incluso académicamente más brillante, o sea, le gustaba además mucho estudiar, pero bueno, quería hacer medicina y...
Ya más lo consiguió, repitió.
Consiguió hacer medicina y consiguió ir al médico, vamos.
Sí.
Y a mí me pasó lo mismo, parecido. Yo quería estudiar enfermería.
Sí, me acuerdo de eso.
Y estuve hasta COU. Fue un COU muy bonito porque era un COU diferente, no es esta sensación que tienes de poder repetir un curso. Estábamos los dos muy bien porque en realidad, no sé, repetías como por otra cosa. Entonces, bueno, ya habías estado... Digamos que no había sido un curso malo el anterior y fue lo recuerdo muy, muy bien ese curso, que luego al final no he terminado haciendo enfermería, aunque tenga que ver, pero
bueno, pasa que como te gustaba la física, elegiste algo más relacionado con el mundo de la física, ¿no? De la radiación y todo eso, ¿no?
No solo eso, porque yo empecé la carrera de químicas.
Ah, sí. O sea,
empecé ciencias químicas. Y salí, claro. Sí, en el cual me salí a los 4 meses porque nada más que estudiaba física. El primer año, entonces, bueno, ya, no, es verdad que no empecé y bueno, este más laboratorio para ti mismo, yo necesitaba algo un poco de, no era lo mío. Y luego ya sí, me empecé a estudiar, estudié auxiliar de enfermería, un FP1, luego un FP2 con técnico de imagen para el diagnóstico, que es esto, antes se llamaba radiodiagnóstico. Y cuando empecé a estudiar auxiliar de enfermería, empecé a estudiar teatro.
Recuerdo que esos COUs, esas clases, eran de mucha intensidad emocional. Ahora también la hay, ¿eh? Pero hay mucho recuerdo de las personas que estuviste ahí en esos momentos. Hay grupos muy conectados entre vosotros, con mucha vida, de muchas cosas, que nos involucraba también a nosotros, ¿no? También teníamos momentos de convivencia, de hacer cosas juntos, ¿no? Y yo creo que nos conocíamos mucho, o sea, que conectábamos más allá de las materias y tal. Grupos, ahora a veces me paseo por... Bueno, a veces me paseo, siempre me paso por el pasillo y a veces miro las orlas. A veces las miro, a veces no, pero a veces me detengo y las miro Y madre mía, o sea, lo que me suscita el recuerdo de todas las personas que habéis ido pasando, ¿no? Y mira, el otro día había alumnos, porque también es una cosa curiosa que alumnos que están en secundaria se quedan fijándose en las orlas. A veces se ríen de nosotros, ¿no? De los años que nos han caído.
Y de los jetos.
Mira, sí, mira qué pinta, mira qué tal. Y a veces también se ríen de vosotros. ¿Eh? Mira este. O sea,
mal, porque hay algunos, o sea, sí, es espectacular. De
sí,
hecho.
Sí. Que hay cosas que
de
son...
De hecho, yo tengo dos, la de octavo y la del final, y la de octavo es espectacular. Vamos, de hecho, no sé si pasar luego a mirarla porque me da un poco de...
Aunque sí, yo creo que sería sí, necesario. Sí.
¿Tú crees que sería necesario? No estoy seguro. Si vamos después al tuyo, lo podemos mirar.
Sí, sí, sí. Lo vamos a mirar.
Pero yo la de octavo la recuerdo que, bueno, que no... Pues se puede uno reír absolutamente sin ningún problema.
Pues había alumnos riéndose más de vosotros que de nosotros.
Sí, bueno.
Y yo les decía, digo, mirad, o sea, va a sonar a falso, pero guardo un recuerdo individual de cada una de las personas que están ahí. O sea, no guardo un recuerdo como alumno general, de tal, no, guardo un recuerdo individual. Es verdad que con algunas personas a veces tienes más momentos de trato por las circunstancias que sean, ¿no? De ti me acuerdo especialmente. Pero en general hay un recuerdo individual, o sea, que no sois personas que paséis por aquí como si nada, sino que yo creo que se genera ahí una historia de relación, de cercanía, no sé, es que vivimos muchas cosas en esa época, ¿no? Y es bonito, la verdad, es bonito. O sea, que hiciste rayos después de... Y me sí. imagino que ahora con todo lo que ha pasado, pues ahora he estado, bueno... Una época dura, ¿no? Porque
sí, han sido dos años... sí, rayos, hay muchas... Rayos, lo bueno es que tienes como muchos campos. Trabajas en varios sitios, trabajas en lo que sea imagen, entonces trabajas en quirófano, o sea, en zona de intervencionismo y luego radiografías simples y un montón de cosas, escáneres, resonancias y un montón de cosas, ¿no? Pero justo las radiografías de toras de enfermos encamados y en la UBI, pues es lo que más... De hecho, el hospital se cerró completo, solo había enfermos de COVID. Y íbamos con el carrito haciendo radiografías desde las 8 de la mañana hasta las 3, que era nuestro horario, en grupos de 3, enfundados hasta arriba. Y lo que más recuerdo, lo peor de todo, es... el no saber cuándo acaba, eso es lo que más, no saber, porque siempre te puedes agarrar a una fecha, entonces, bueno, pues tiras y dices, bueno, pues va a durar. Había imágenes de las UBIs muy malas, porque hubo momentos, es verdad que no fue muy larga, fue muy cortita, enseguida empezó a verse algo de luz, pero sí, fue duro, incluso, y miedo también, teníamos miedo.
Es que ahora es fácil hablar después de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero había miedo. Había miedo real, que de lo que tú dices, no sabemos cuándo iba a terminar, no sabemos el alcance. Eso que salíamos a hacer por la noche, ¿no? A aplaudir, pues creo que más que justo y necesario, ¿no?
Sí, yo recuerdo que no... Yo no me... O sea, estábamos... Es verdad que se aplaudía por la tarde y por la noche, nosotros estábamos en el turno, yo estaba en el turno de mañana y mis compañeros de la tarde salían fuera a recibirlo y tal. A mí no me gustaba salir ahí, porque es como que me lo recordaba un poco y... O sea, me gustaba, pero aislándome un poco, ¿no? Uh-huh. Sí me gustaba, me parecía muy agradecido, incluso te emocionabas. Y te emocionaba luego personalmente también en el hospital con muchas cosas. Pero, bueno, intentaba subir un poco de eso, que parece que eso era recordar un poco la hora y que luego por la mañana tenía que volver. Uh-huh. Y eso me pasaba. Pero vamos, eso, cada uno personalmente tiene un poco su vivencia y...
Bueno, y el teatro también es una tabla de salvación, ¿verdad?
El teatro también. Y el teatro también fue una tabla de salvación que, bueno, que cuente Irina. Estuvo parado poco tiempo, la verdad. Nosotros estuvimos no tanto tiempo parados, pero ¿cuánto estuvimos?
Pues desde que hubo que parar, desde marzo hasta a finales de junio, me parece, que se pudo empezar a abrir un poco y pues eso, junio, finales de junio creo que fue. Ahí el carro estuvo todo parado, todo cerrado, todo suspendido y luego empezamos a sacar la cabeza poquito a poco, con precaución y con a la expectativa, a ver.
Bueno, Irina tiene que contarnos primero por qué Teseo, porque el teatro se llama Teseo, ¿no?
Pues es... Tiene un poco que ver con el nombre de la compañía. La compañía residente de la sala se llama Complejo de Esquilo, por el sí. el autor griego, claro. Sí, entonces, sí. digamos que siempre ha habido cierto gusto por la mitología griega y por toda la cultura clásica y todo eso. Entonces, unos compañeros, pues bueno, estaban dándole vueltas a ver qué nombre se le ponía y tal. Y pues bueno, uno de los nombres que salió fue Teseo, pues por el tema del mito y por eso. La cultura griega estaba muy ahí. Y a una compañera le gustaba mucho y pues salió por ahí al final el nombre. Hubo muchas propuestas, pero eso, al final el tirar por la mitología griega y todo eso pesó bastante.
Yo tengo un ejercicio que les pongo a mis alumnos de matemáticas que se llama Scylla y Charybdis, que es un ejercicio súper chungo de fracciones ahí, como los dos errores que cuando Odiseo llega a casa, ¿no? Y va en el barco y se encuentra ahí con esos dos monstruos, ¿no? Y tiene que pasarlo, pues igual llamo así al ejercicio para que lo vinculen con la mitología griega, porque al final los mitos griegos está todo lo que somos, ¿no? Hay tantas cosas que todavía se pueden...
Y muchas alusiones y muchas cosas que parece que están ahí de toda la vida, pero está muy bien saber el porqué, de dónde viene o qué... Y si está pues a mí, a nuestra compañera Elena, pues le gustaba especialmente y al final pues acabó siendo Teseo.
Muy bonito. ¿Y qué cosas representa esa? ¿Cómo se organiza una compañía de teatro, ¿vale? Porque vamos a... Yo voy al teatro de vez en cuando, digo, ¿cómo esta gente organiza las cosas? ¿Cuál es su plan? ¿Cómo lo planifican? ¿En septiembre planifican el año? ¿Qué tipo de obras escogéis? ¿A qué público las destináis? ¿Qué es lo que gustaría que pasara? En fin, no sé, a ver.
Pues para hablar un poco del principio, yo creo que mejor que lo diga Irina, porque yo entré un poquito después de que se inaugurara la sala. ¿Y cómo empezó la compañía?
Pues la compañía empezó poquitos años antes de que abriera la sala. La sala lleva 7 años, acabamos de hacer, de cumplir 7 años el pasado sábado, el día del libro. Y hizo pues eso, 7 años que abrimos las puertas. Y antes de eso, pues poquitos años antes, estábamos ya conformados como compañía, Complejo de Esquilo. Entonces, algunos de nosotros nos conocimos en escuelas de teatro, otros pues fueron acercándose poquito a poco, pues por, yo qué sé, porque nos conocíamos, porque alguien lo conocía o porque alguien nos lo presentó. Poquito a poco se fue conformando y nos hicimos compañía de teatro y empezamos a montar alguna cosita, pues empezamos con el Mago de Oz, que hoy en día sigue todavía, y entonces la montamos, empezamos también haciéndola en otra sala, en algún centro cultural y tal, y al final pues bueno, había ganas de hacer algo más, pues eso, especialmente dos de nuestros compañeros tenían muchas ganas y empujaron mucho para que, pues eso, tiraron muchísimo para que al final, para que la sala fuera posible. Esto es la compañera que te he dicho, Elena, y nuestro compañero Manuel, que pues eso, tiraron mucho, mucho, mucho y al final pues consiguieron abrir la sala y entonces la compañía pues bueno, tiene ahí digamos su casa. Y entonces pues empezamos con el Mago de Oz y con Cuento de Navidad, que esa sí que es estacional, claro, esa está pues desde noviembre hasta enero, hasta mediados de enero.
¿Es una sala de cuántas butacas?
75 butacas 75. Tiene, sí. Entonces empezamos con esas dos, claro, Cuento era solo en Navidad y empezamos con el Mago y había que meter más cosas, entonces, claro, había que llenar la programación, entonces empezamos a montar cosas, a pensar a ver qué nos gustaría montar, qué podría estar bien, qué actores tenemos, quién está disponible, qué tiempo tiene cada uno, cómo... Y a partir de ese momento pues se ve, a ver, qué opciones hay, cuántos somos, qué obra podríamos hacer, pues nos gusta este texto, nos gusta esta obra, entonces se empieza a adaptar el guión. Y una vez está adaptado, pues se revisa, se ve quién lo dirige, se hace el reparto de los personajes y se empieza a ensayar. En el inicio, claro, había mucho que hacer y entonces se empezaron a montar muchas funciones a la vez. Ya cuando conseguimos una estabilidad, pues ya a partir de entonces no dejamos nunca de montar cosas, pero ya un poco con más tranquilidad. Y el trayecto es un poco el mismo, ver qué nos apetece montar, qué nos apetece o qué sería bueno montar, porque a veces vemos, oye, mira, pues según la campaña escolar o según lo que la gente ve que nos pide o nosotros lo que vemos que puede funcionar, hay cuentos que hemos montado que, bueno, pues que han tenido su momento pero que luego ya se han quedado, ya está, ya no daban más de sí. Hay otros cuentos, como el Mago de Oz, que sigue y sigue y muy bien. Entonces, bueno, pues depende de cómo lo vayamos viendo, lo que puede funcionar mejor o peor, pues vamos haciendo adaptando el texto, haciendo el reparto y empezando con los ensayos
¿Y son obras destinadas al público infantil, juvenil o hay obras para adultos?
Hay de todo. Es verdad que el inicio fue infantil y familiar, pero también queríamos hacer... El motivo de abrir la sala era un poco poder hacer lo que nos apeteciera, sabiendo que había cosas que iban a funcionar mejor y cosas que a lo mejor funcionaban peor, pero a nosotros nos apetecía hacerlas, o a lo mejor a unos poquitos y no a todos a la vez, o a lo mejor compañías de fuera. O... Era un poco la idea, hacer lo que nos apeteciera. Y de hecho, pues sí, se hacen obras también para adultos, y bueno, pues se va viendo un poco qué hace falta o qué nos apetece, o también siempre hay épocas también en las que de repente hay mucho empuje o mucho trabajo y otras que son más tranquilas. Por lo general no se suele dejar de montar algo o de retocar otra cosa, a lo mejor en ese momento no estás montando nada nuevo, pero oye, llevamos mucho tiempo con esta función y hay que revisarla, o esta la hemos estrenado hace poquito y todavía hay que trabajar un poquito en ello, o claro, los actores, los compañeros a veces van y vienen, a veces alguien pues deja de estar en la sala o viene alguien nuevo o lo que sea, entonces siempre hay que estar trabajando en lo que ya hay, no se prepara y ya se deja y ya está y no se toca más, muchas veces hay que volver a trabajar en ello y limpiarla o cosas así.
Es una compañía de más de 20 personas, entonces hay que ir poco a poco, gestionarla, porque son muchas personas que trabajan en otras cosas, algunos, entonces no es, hay que ir despacio.
Bueno, entonces, vosotros sois actor y actriz, ¿no? Uh-huh. Y de una compañía donde estáis más o menos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se decide hacer una obra, ¿cómo asignáis los papeles? ¿Yo quiero ser tal o esto para mí o esto lo haría mejor fulanito, fulanita? Porque ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso?
Pues no se hace siempre igual. Sobre todo desde que se empezó, ahí un poco, digo, yo creo que eran solo a lo mejor los mismos que personajes necesitaba la obra.
Y es un que poco, también sí. Hay que tener en cuenta que cuando empezamos nosotros, o sea, cuando empezó la sala, éramos muchos menos en la compañía, pero no me acuerdo exactamente cuántos éramos, pero igual éramos 8 o 9, y ha ido creciendo mucho. Porque ha habido más necesidades o ha habido gente que se, yo qué sé, pues hemos buscado, oye, pues necesitamos tal, pues oye, yo tenemos este amigo que es tal, y poco a poco pues ha ido creciendo mucho la compañía, y como decía antes Israel, pues ahora somos alrededor de 20 personas. Entonces, eso ha ido creciendo bastante. Entonces, al principio era más fácil porque, pues eso, cuando estábamos con Mago de Oz, pues éramos los que éramos, veíamos en qué obra podemos estar todos y ver un poco tal, uh-huh. Y eso ha ido cambiando, claro.
De hecho, ellos estaban con el Mago de Oz y no sé si tenían también alguna cosa de adultos, no me acuerdo.
El hombre no, cuando de la empezó la boca, sala
nada, solo el Mago de Oz.
¿Y cuento
de Navidad, solo en Navidades. Uh-huh. Y una persona que estaba dentro de su compañía, iban a empezar a montar el Sí de las Niñas.
Ah, sí.
Por campaña escolar. Uh-huh. Y entonces me llamaron a mí, que era yo profesora de ella en la sala Triángulo de... Era una alumna, y para que dirigiera el Sí de las Niñas. Entonces yo empecé en la sala dirigiendo el Sí de las Niñas, solo. En esta sala empiezas haciendo una cosa, pero terminas haciendo todo, si quieres, o más incluso. Entonces yo empecé haciendo eso, eligiendo así de las niñas. Lo eligieron, creo, por demanda, por un poco por campaña escolar.
Sí, algo que pudiera valer para campaña escolar y quizá también para sala, para pues eso, para un domingo,
sí, para
la programación. Y entonces pensamos que el sí de las niñas estando en programa, o sea, en el programa escolar de los mayores, sobre todo, pues podría ser interesante.
Eso es importante porque hacéis cosas vinculadas a la campaña escolar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, soy director de un centro, un colegio, quiero que mis alumnos vayan al teatro, ¿no? Puedo contactar con vosotros. ¿Y cómo veo la cartelera? ¿Está en la cartelera? ¿Cómo accedo? ¿Tenéis una página web para ver lo que...?
Tenemos una página web, teseoteatro.com, y bueno, también tenemos .es. Y ahí está la cartelera que tenemos, las cosas que tenemos para campaña escolar. Pero además, normalmente, cuando a algún cole le muchas veces pasa que le interesa algo, oye, mira, que me gustaría, ¿qué tenéis? ¿Qué tal? Entonces nosotros mandamos también la información para que vea efectivamente uh-huh. todo lo que puede elegir.
Lo normal es que venga al colegio a la sala, pero también salimos nosotros como compañía al colegio, o sea, colegios que tienen salón de actos o teatro, y también nos hemos movido. Ahora, justo después que estaba el COVID más suave, salieron más campañas en los coles. Y ahora, bueno, ya están empezando a venir otra vez y bien. Pero vamos, es una sala que primaba mucho la campaña escolar.
O sea, que hacéis teatro también por la mañana, me imagino. Uh-huh. O sea que...
Sí, la campaña escolar suele ser... A veces nos lo piden por la tarde también, pero uh-huh. por regla general suele ser por
la mañana. O sea que se pueden montar los alumnos en autocar y ya está ahí a la sala, bajan y tal, y lo recogen, ¿no? Como...
A veces tienen que venir más niños, más alumnos de los que caben, y entonces pues a lo mejor hacemos dos turnos o vienen en dos días. O, uh-huh. Eso pues se habla siempre con el cole, con los profes o con el director, con quien nos haya contactado. Uh-huh. Y vemos la mejor manera de lo que nos adaptamos a lo que, siempre en disposición de fechas, claro, a lo que mejor pueda venir, a las horas, a los días y a los turnos o al número de pases.
Sí, porque el teatro yo creo que se está recuperando un poco de todo lo que ha pasado en la pandemia, pero es que yo creo que lo artístico, la expresión teatral, va a más. Nosotros lo estamos notando en el bachillerato, porque tenemos un bachillerato de artes, en principio orientado hacia vías plásticas, pero ahora ya hemos orientado hacia escénicas y cada vez nos llegan más alumnos que quieren esa vía de bachillerato. Y además tendríais que oírles hablar lo que dicen de cómo se sienten. Es que es increíble. Honestamente, preguntas a un alumno de ciencia cómo se siente y no te va a decir cosas buenas, porque se siente muy presionado, porque bueno, la asignatura, no sabe dónde ir, dónde estar. En cambio, la gente de artes está súper vocacionada. O sea, es que quieren enseguida vincular lo que están haciendo en bachillerato con estudios posteriores relacionados con lo que están haciendo. Y ya lo están viviendo. Es que además tienen un lenguaje, una forma de expresarse, una forma de decir que es increíble. Y estamos notando una subida exponencial de alumnos del bachillerato de artes en la vía de escénica. Que antes en Madrid había muy pocos sitios donde cursarlo. Nosotros el año que viene, con la propuesta nueva del bachillerato, queremos dar las dos vías de artes, que ya lo estamos haciendo, porque tenemos autorizado artes plásticas y ya estamos dando materias vinculadas con artes escénicas. Y lo que nos va llegando de solicitudes es un montón de gente de artes escénicas. De hecho, cuando hacemos puertas abiertas, les hacemos una pequeña representación en el teatro de los alumnos que tenemos de artes escénicas y de la profesora de literatura, que está encantada con este proyecto. Y de verdad que hay una pasión, una gana de hacer las cosas, de estar en el cole, es increíble. O sea que creo que el teatro es una propuesta que no solamente va a resistir a las tecnologías, sino que va más. Yo estoy convencido que el teatro va más.
Pues ojalá, además es bueno oír eso, así como...
Bueno, oír eso que pasa en otros entornos y si en un cole más... Entonces, está bien oír eso.
Sí, nosotros es que nos gusta mucho aquí tirarnos a la piscina, porque luego, como grabamos los podcasts, eso es como... vale, eso que dijiste, dentro de 5 años, a ver si es verdad lo que dijiste, ¿no?
Te va a perseguir.
Sí, hay cosas que nos tiramos a la piscina cuando empezamos en la radio hace 10 años y tal. Las escucha y dice, bueno, pues esto sí ha ido por ahí, o esto que pensamos no ha ido por ahí. Pero siempre buscamos por dónde van a ir las cosas, ¿no? Y a nuestros invitados siempre les preguntamos. ayer vinieron dos personas, una de ellas está trabajando en UNICEF con el tema de la protección de la infancia. Entonces decíamos un poco, la otra persona también está en el British Council, también con el tema de protección de la infancia. Entonces, ¿por dónde van a ir las cosas? ¿A cuál es el futuro? ¿Qué es lo innovador? Entonces, lo innovador no es la tecnología, como se quiere decir, porque la tecnología va a ser invisible. Y nosotros somos un cole 100% digitalizado, ¿eh? Nosotros el día después de la pandemia estamos dando clase online el 100% de la asignatura. No perdimos ni un día de clase, ni 10 minutos de clase. ¿Por qué? Porque teníamos todo digitalizado hace tiempo, dispositivos y tal. Entonces estoy hablando no desde el odio a la tecnología, al contrario. O sea, estamos súper digitalizados. ¿Es el futuro? No. Lo innovador son las personas, son las emociones, son el contacto, el estar cerca, el mirarse los ojos, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a haber otros sistemas de aprender, metaverso, lo que se quiera decir, muy eficaces, pero las escuelas no se van a cerrar, porque en las escuelas es donde se van a producir los acontecimientos más importantes, que es el encuentro con el otro, el escuchar, el aprender y tal. Y en eso, las artes escénicas, creo que es una forma privilegiada de expresión, ¿no? De conocerse a sí mismo, de vencerse a sí mismo, a veces hay que vencerse en la timidez, eso, ¿no? Entonces, creo que lo nuevo, lo novedoso, está en esta apuesta, ¿no? Y creo que las artes escénicas, y nos escucharemos, Edu, dentro de 5 años para ver si eso ha sido o no, creo que ahí está la innovación. Dar voz, dar sitio, dar espacio, dar entidad a esta formación. Yo creo, de verdad, que el teatro es una apuesta decidida de presente y de futuro.
Sí, además, y de pasado también, es una cosa que no que lleva muchos siglos haciendo, innovando, mirando atrás, volviendo a mirar para adelante. Creo que es una cosa que no que además que ha cambiado mucho, pero ha cambiado poco. Es verdad que hay muchas cosas que evidentemente han evolucionado y han variado. Hay muchas nuevas maneras ahora de representar, de también, yo qué sé, se va buscando también el ir más allá, el transgredir un poco más. Todo eso es verdad que está ahí, pero al final lo que es la transmisión de las emociones, la catarsis cuando ves una obra de teatro, lo que siente el actor cuando está actuando, todo eso al final, la esencia sigue siendo la misma que hace que los griegos que hablábamos antes. Entonces, eso es una cosa que merece la pena pensar, que es una cosa que sigue estando ahí y que es muy difícil, como estabas diciendo tú ahora, que se apague o que se quite o que se borre. La tecnología, por supuesto, está, o sea, toda la evolución de todo lo demás es maravilloso, pero algo que no ha variado, que ha seguido estando ahí durante tantos siglos, me parece que es muy importante y una cosa que hay que ver, que hay que darse cuenta de ello. Me parece admirable que algo así siga estando presente y que tiene visos de futuro, vamos.
Es que el tú a tú no lo va a sustituir una tecnología. Y eso es lo que dice, que no ha cambiado tanto. O sea, eso es así, no, pero es que es insustituible. Hay muchas maneras de comunicación, pero esta es una manera muy genuina y concreta que no cambia y no la va a sustituir nada. Entonces es interpretar un personaje, hacer la vida de alguien o hacer una obra de teatro y el público como la ve, no cambia. Y eso puede ir incluso a más, ¿no? Como decías.
Y además es que los seres humanos somos emociones también, y transmitir esas emociones y sentirlas y hablar de ellas, eso es algo de persona a persona, eso es algo que tiene que pasar con el calor humano de la gente, no solo está, o sea, evidentemente también a través del cine, de la tecnología. Además es que está muy bien porque al final unas cosas están al servicio de las otras, pero la relación humana es indispensable para eso también, y es que el ser humano creo que lo necesita, verlo y transmitirlo.
Además, el teatro exige escucha activa, que es una de las cosas que menos se hace en nuestros días. Incluso la gente, el otro día hablamos Edu y yo de ver una peli, ya no la ves como la veías antes. La tienes con el móvil delante y estás consultando cosas, viendo la peli, simultaneando. O sea, no estás disfrutando realmente de la peli. Bueno, la ves en casa, en el cine no digo que hagas eso, ¿no? Pero en cambio, en una obra de teatro es imposible no atender, no escuchar, no estar totalmente en silencio para captar lo que está pasando, ¿no? O sea, que involucra cosas que son súper necesarias y que se están perdiendo, como la escucha, ¿no? A mí la escucha me parece clave, ¿no? Yo os decía, no te acordarás, que tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Y hay algunos que parece que tienen 500 bocas y medio oído, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que...
No está compensado.
No está compensado. De todas maneras, Israel, yo no sé cómo llevas tu vida personal mezclando o sin mezclar, no sé, estas dos tareas profesionales, ¿no? El tema del teatro y el tema de los rayos. No sé si cuando estás haciendo rayos te sale algo histriónico ahí de, ¿pero qué es esto? ¿Qué hay aquí en esta imagen? O en el teatro te sale también una vía ahí de analizar.
No sé. Analítico, ¿no?
Sí, no sé si lo mezclas, si lo separas. No sé cómo haces.
No, bueno, al final es la misma persona la que hace las dos cosas. Pero no. La verdad es que no.
O sea, ¿es técnico de rayos? ¿Es técnico de rayos?
Sí, soy técnico de rayos. Es verdad que, bueno, depende de la confianza de la gente y tal. Y si además tienes compañeros que te han visto en el teatro, pero esos compañeros que te han visto en el teatro se quedan bastante sorprendidos cuando ven eso. Y ya no. O bien le pierdes totalmente el respeto a mí, concretamente. O no, o bueno, o al revés.
O lo aumentan.
Pero no, la verdad es que no. Bueno, es otra cosa, o sea, es que no tiene nada que ver, precisamente como no tiene nada que ver, pues por eso está bien y sin despreciar ninguna de las dos, entonces se combina perfectamente. Sí, a veces por el tema de horas y temas de tiempo no, pero con respecto a estado de ánimo y eso compensa días duros y tal, a lo mejor en el hospital. De hecho, en la época del COVID no pudimos hacer nada, claro, pero se estaban fraguando cosas y también fue una vía de escape un poco, ¿no? Uh-huh. Y sí, pues el teatro pues es una vía de escape. Entonces, no, yo creo que no mezclas. Bueno, a veces haces alguna cosa, interpretas también, porque claro. Es que todo el mundo está interpretando, que no le parezca. Eso que hablabas antes de enfadarse pedagógicamente, maravilloso, me encanta ese concepto, porque al final sí que todo el mundo hace ciertos papeles cuando hace que es o hace que hace. Otra cosa es que lo haces como profesional, ahí parece que es otra cosa, pero todo el mundo, ya no solo un profesor, cualquier persona. Voy a ver si represento una cosa y a ver qué consigo.
Claro.
Entonces lo hace todo el mundo, unos mejor, otros peor. Pero lo estás haciendo todo el rato. Entonces, bueno, a lo mejor ahí sí se parece, pero si no, no.
Sí, o sea, en ese sentido confiar en ti, ¿no? Dirán, vete tú mejor, que vas a saber cómo explicarlo, cómo decirlo, ¿no? Vas a poner la cara adecuada, ¿no? Eso, ¿no?
Sí, o bueno, o al revés, o como sabes que eres actor, pues no te fías directamente.
Ya se está representando.
Sí, dices, tú no sé si creerte, porque lo haces tan bien. Me dice, pues es que se me lo había creído entero lo que estabas diciendo. Y claro, pero como ya lo saben, dice, pues ya no saben si estar de broma, si no estar de broma, no sé. Eso me pasa un poco.
Thank you.
Bueno, pues estamos aquí con Israel y con Irina, de la Sala Teseo, que es una sala de teatro de más o menos 75 espectadores, que están en la calle Ronda Segovia 61, que hacen campaña de teatro escolar, ¿no? Que se puede ir con nuestras clases, ¿no? Para ver obras que están en el temario, además, de secundaria, ¿no? Incluso de primaria, que hay campaña de Navidad, ¿no? Hacéis El Mago de Oz, por ejemplo, que hacéis la obra esta de Navidad, ¿no?
Cuento de Navidad.
Y que también hacéis obras de adultos también, ¿no? Que es interesante consultar vuestra web, porque ahí me imagino que ponéis todo lo que vais a hacer, ¿no? O lo que
sí, mes a mes actualizamos los horarios y la programación y está todo
ahí. La web la pondremos cuando subamos el programa, pero bueno, es con la web
teseoteatro.com.
Y punto es también. Vale. Y que si tú eres director de un centro y quieres llevar a tus alumnos, o profe de literatura, ¿no? Y quieres llevar a tus alumnos a una sala, pues que se pongan en contacto con vosotros, porque soy gente fiable, ¿no?
Bueno, eso pretendemos.
Aunque los actores en general tienen una fama regular, ¿no? Pero
no somos buena gente, en el fondo.
¿Fama regular?
Sí.
¿Ese así?
No sé, dímelo tú, yo.
Pero nosotros, no lo sé, porque nosotros no... Somos los que están en el otro lado, entonces no sabemos bien si tienen la fama regular. Nosotros preferimos pensar que no. O a veces que sí, para ser diferente, ya sabes cómo somos. Somos titiriteros y una serie de cosas que no... Pero a mucha honra. Así que sí, pueden contactar con la página web y tiene todo el temario de todas las obras de teatro que hay... pues el Sí de las Niñas, El Enfermo Imaginario, Yerma, un poco para más mayores, para secundaria y
qué bonito, lo vendes a Lorca, sí. Madre mía.
Este año, pues eso, el COVID ha modificado muchas cosas y una de ellas ha sido nuestra cartelera y nuestra oferta de teatro escolar, pero nuestra intención es ir recuperando un poco todo lo que hemos dejado en stand-by para volver a hacerlo, y Yerma es una de ellas. Yerma es una de las intenciones que tenemos de volver a ella, porque además está muy bien, tanto para público en general como para el público escolar. Nos parece algo muy, muy emocionante y muy...
García Lorca será como Eurípides, ¿no? O Esquilo, que se seguirá representando dentro de 1000 años, ¿no? Porque serán las obras que mejor expresen lo que... No sé si lo que seguirá siendo la humanidad en ese momento, pero sí lo que somos, ¿no? En este momento, y hemos sido hasta ahora, ¿no? Porque son obras... Lorca es enorme, ¿no?
Lo que hablamos antes de las pasiones y todo eso, son obras en las que está a flor de piel todo eso.
Bueno, también, ya que os tengo aquí, ya me gusta comprometer a mis invitados, porque... ya sabéis que tenemos el bachato artístico, lo he dicho, y sí que sería bueno en algún momento, si podéis, ¿no? Que pudierais venir a una clase para contarles un poco lo que hacéis, vuestra pasión, qué sentíais cuando a lo mejor estabais como ellos. A lo mejor, Israel, yo no te acuerdo, o sea, yo me acuerdo en clase, ¿cuándo descubriste tú la pasión por el mundo del teatro? Porque
no fue tan pequeño. Claro. Pero sí que ya, o sea, cuando Cow fue uno de los momentos, y siempre me rondaba, pero bueno, el tema, estos temas de las timideces y esas cosas no me dejaron, pero sí me rondaba, pero no fue de muy, muy, muy pequeño.
Pero fíjate, eso, qué importante que se pueda transmitir, ¿no? Porque parece que naces y ya viene embarcado con algo, y si no lo tienes, pues no lo puedes descubrir, ¿no? Cuando hay cosas que descubrimos con el tiempo y conectamos con cosas que no sabíamos que eran tan nuestras y nos sentimos tan bien, ¿no?
Entonces, o incluso al revés, cosas que parecía que es que estabas abocado a ellas y luego dices, bueno, pues igual no tanto, y descubro otra cosa que sí.
Efectivamente, eso también pasa, ¿no? A veces incluso las familias tienen ciertas expectativas que tú te crees, ¿no? Y vas hacia algo que realmente no es el lugar donde debes estar, ¿no? Y descubres algo, a veces parece que viene de improviso, pero no, yo creo que todo viene por algo, ¿no? Y descubres ahí algo y ese algo te lleva a un sitio que es el lugar donde quieres estar, ¿no? Así que os comprometo, o sea, no voy a liar porque para mañana tenemos que organizarlo, pero sí que me gustaría que vinierais un día al cole para una horita, ¿no? Para hablar con los chicos y que os preguntaran y vieran vuestras caras sonrientes, porque yo creo que eso les anima mucho Y
cuando terminamos la campaña escolar hacemos un pequeño coloquio, siempre, comentando para que nos pregunten cosas, primero sobre la obra y otro sobre ese mundo, que tiene mucha curiosidad. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y qué hacéis en el camerino? ¿Por qué os da tiempo a cambiar? Así, ¿no? Y nos preguntan también alguno, curiosamente, que ¿y esto del teatro es difícil, es imposible, es como es? Y
lleváis mucho tiempo, lo sabéis desde tiempo, principio.
Lo sabéis desde principio. Estás trabajando en otra cosa y puedes hacer esto. Y pues aparecen y entonces pues nosotros les contamos.
Y además también está bien, creo, hablar de las dos partes, porque o sea, es una cosa que está muy bien y que es muy bonita, pero también hay que tener en cuenta que hay momentos altos y momentos bajos, yeah. Y que es una cosa también complicada y muchas veces frustrante, como cualquier otra profesión. Una profesión que sea muy bonita no quiere decir que todo sea muy fácil y que todo esté hecho. Entonces, bueno, también está bien.
Sí, incluso un poco más por ser es tan vocacional y tan así, que puede ser incluso más frustrante que otras cosas, ¿no? Pero bueno, luego la satisfacción también es más grande que otras cosas también.
Pero también emocionalmente creo que es una cosa dura, ¿eh? Porque según a quién representes, tienes que habitar lugares que son complejos. Y me imagino sí. Que no sé si los puedes separar tanto de tu vida personal como para que no te afecte. No lo sé, no sé cómo
debes. Eso. O sea, cuando trabajas aparecen y hay días y días, porque además estás trabajando con sentimientos y encima lo estás haciendo tú. Entonces no, hay un momento que eres la misma persona, estás haciendo otro personaje, pero estás utilizando tus sentimientos mezclados y tal. Pero debes controlarlo.
También ahí depende mucho, que también para eso está la formación. También depende mucho, hay distintas, muy distintas maneras de meterte en un personaje, de llevarlo, de salir, de salvaguardar tu cabeza. Sí. Y además hay muchas escuelas y en eso sí. Hay muchas cosas. Entonces también depende mucho de cómo lo lleves, pero en general nosotros somos de la opinión de que hay que eso, que debes separar y que debes controlar tu cabeza, no debes dejar que el personaje te lleve del todo, porque entonces pierdes el control y siempre tienes que tener cierto control, pero a la vez no tiene que estar el actor en escena, tiene que estar el personaje y el actor se tiene que diluir detrás. Entonces, es verdad que es un equilibrio muy complicado, sí, sí. Y muy difícil, pero e incluso a veces también pasa que un personaje que sea muy difícil, muy dramático, muy, muy intenso, te sirve también un poco como de desahogo. Yeah. Cuando hacíamos la obra de Yerma, por ejemplo, que la representábamos los domingos, de alguna manera era como eso, como una especie de catarsis de limpiarte de toda la tensión de la semana. ¡Oh! ¡Ala, ya te quedas nuevo, ya sigues para adelante!
Sí, es que además es como decía ella, es una combinación muy difícil, pero tienes que controlarlo siempre. Siempre, nunca se te puede olvidar que estés precisamente para hacerlo mejor, porque creo que al final hay una técnica y tal. Entonces, te abandonas, o sea, sentimientos, utilizas sentimientos, entonces tienes que, a veces te cuesta cuando terminas. Cuando se hacía Yerma, a veces te costaba otra vez, porque bueno, estás de una manera y es removido y estás así. Pero tienes que controlarlo, porque lo estás haciendo para el público. Para los dos, para ti también, pero estás haciendo para el público. Entonces nunca tienes que abandonar, nunca tienes que tener un resquicio de saber que estás actuando, siempre. Porque entonces llegarás, porque llegará un momento que se te olvida la técnica y entonces o no se te oye o no sé, entonces no se sirve. Y es un sistema, es comunicación. Entonces, es un hilo muy difícil, o sea, es un hilo muy que no sabes bien cómo separarlo, pero por lo menos nosotros, ya te digo que hay muchos movimientos, pero nosotros pensamos en eso, que tienes que controlar al final, siempre.
Y ahora en el teatro actual, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Qué veis que destaque de lo que se está haciendo? ¿Qué os gusta? Porque bueno, a ver, no quiero tampoco exponeros a que digáis a alguien y luego no digáis a otro. No, ¿qué os gusta? ¿Qué, por ejemplo, a mí Mallorca a mí me gusta mucho, Sanzol, yo no conozco tampoco mucho más, me refiero que no soy un experto, pero bueno, lo que leo, lo que he visto, pues son autores que me gustan mucho, la verdad.
Pues depende, parecerá una tontería, pero a mí me gusta como... Puede parecer una tontería porque lo estoy diciendo ahora para adentro y suena raro, pero yo lo voy a decir. A ver, a mí me gusta el teatro bien hecho y eso parece una... me parece el teatro comprometido y eso se nota mucho cuando lo ves. Hay de todo y te puede gustar más pues, un estilo, te puede gustar más un musical, un clásico o algo muy innovador y muy vanguardista. Yo no me decantaría por nada, pero sí me decantaría por por compañías o por teatro bien hecho, porque muchas veces a lo mejor no es lo que tú querías y tal, pero se nota, o sea, te llega mucho y es, yo quiero ese teatro, porque a mí también me gustaría más hacerlo así, y es un poco lo que me gusta ver.
Pero bueno, ¿y teatro como obra escrita?
¿Como obra escrita?
¿A quién te...? Para que me dé recomendaciones, para que me encanta escuchar recomendaciones para leer.
Para leer
también, sí.
Pues mira, yo me voy a alejar un poco de lo... Me gusta mucho las obras, pues eso, por ejemplo, sí, me encanta ver pues un Lorca o un Shakespeare, o, pues sí, y pues Mayorga y tal, o sea, hay... Digamos que hay cosas que parece como que están destinadas a que vayan a gustar, sí. Porque no tiene que ser necesariamente, pero parece como que sí. Pero luego, yo qué sé, pues me voy a salir así un poco de lo último que he visto yo, por ejemplo. Hay una compañía que no sé si la conoce, se llama Ron Lala, que escriben ellos sus propios textos, de hecho también los editan y los tienen en el libro, y bueno, son muy divertidos, muy rápidos, muy, muy incisivos, también tienen cierto compromiso social y o como muy actuales. Y son una compañía de me parece que son, que yo sepa, son solo chicos, y entre ellos hacen todo lo que, pues si uno tiene que hacer de chica con su barba y con su, pues se van cambiando, ellos lo van haciendo todo, y sobre todo es el, gana mucho viéndolo porque sí, la rapidez que tienen y la viveza que tienen son espectaculares, pero también lo tienen, o sea, también lo puedes leer. Ah, sí. Y yo la verdad es que te lo recomiendo, porque además son eso, es algo nuevo, no es sobre algo, no es un clásico, digamos, sino son cosas modernas, son cosas actuales. También es verdad que beben de muchas cosas y tienen temáticas concretas y tal, pero es una cosa que yo recomiendo mucho.
¿Se llama?
Ron Lala. Y son una compañía, que también eso es muy chulo, que no solo es un actor o un autor, sino que es una compañía que, y pues igual, pues estará el que escribe, el que dirige, el que todo eso ya no tengo datos exactos, pero me parece muy chulo como una compañía puede entre todos hacer un producto así.
Pues yo te recomendaría, también estamos haciendo una hora y por no tirar nada clásico, y por no tirar algo muy vanguardista, pues yo te recomendaría leer el teatro de Woody Allen.
Ah, sí.
Estamos haciendo una hora en la sala, Old Saybrook.
Ah, sí.
Y es curioso porque muchas veces, pues, películas, cine, guiones. Y él es, más que todo, es guionista, más que, bueno, es director también, sí, y actor también, pero... Pero el teatro había visto poco, había leído poco. Y el teatro leído de Woody Allen es muy divertido.
Sí, sí.
Es muy... Tiene mucho...
Yo me gustan mucho las películas de Woody Allen y mi hija me dice, papá, es pesado, las películas de Woody Allen, sí, son un rollo, ¿ves? Digo, ¿pero qué dices? Son geniales.
Yo con las películas de Woody Allen empecé a escribir.
Sí.
También te recomiendo que leas mis teatros.
¿Sí? Ah, bueno.
Es un poco... Yo te lo mando y lo lees. Pues está en las GAE, algunas obras de teatro. Hacemos una obra que se llama Pinocha, que es un infantil,
¿sí?
Así Gamberrillo, que está en la sala también, y alguna más que hemos hecho por ahí. Pero es que uno de los profesores que tuve yo en la escuela de interpretación me recomendó Woody Allen. Y he leído Woody Allen, y los guiones también cinematográficos de Woody Allen tienen muchísimo recoveco.
Sí.
Y el teatro de Woody Allen es muy divertido. Tiene además, se mete mucho con, o sea, hay muchas cosas. Hay de teatro griego,
sí,
de una obra que se llama Dios,
sí,
hasta cualquiera. Estamos haciendo ahora Old Saybrook y también es una comedia muy... Entonces te recomiendo que leas también Woody Allen.
Os haré caso. Y también te leeré a ti, porque yo creo que lo último que leí tuyo fue un examen de física.
Sí, un examen de física, que bueno, que tampoco hace falta que te acuerdes de todo, porque bueno, física...
Un examen de física de cómo, vamos a hablar de gravitación, no sé, algo quedó, ¿no? Entonces...
No, a mí no me quedó nada, pero no sé si te referías a eso, pero sí, de eso era. Tanto era que estudié químicas porque sabía que en primero solo se iba a estudiar física. Entonces, solo por eso, es una vocacional casi.
En este caso, te hubiese destinado directamente a física y hubieses hecho compatible el teatro.
Tan compatible
con la física.
Me hubiera apetecido tanto hacer teatro después de estudiar física que probablemente estaría dedicándome solo a eso. No, porque la física es maravillosa, pero es otra cosa diferente. No. Es una cosa porque tú amas la física, o sea que.
Sí, efectivamente. Sí. Y el teatro también. Y la poesía, y la literatura, y la historia, tantas cosas, ¿no? Que
sí, sí, la verdad.
Ocurre
es que...
cuando va creciendo y va aprendiendo cosas. Bueno, pues, pues nada, estamos llegando ya al final de este encuentro, en el que me alegro mucho de reencontrarme y conocerte. Me dan ganas de ir al teatro ya, a ver si me meto en la web y busco una obra.
Tienes que venir a ver el Saybrook.
Sí, esa,
la
sí,
Woody
sí.
Allen.
¿Cuándo se, qué días se hace?
Pues sí se puede consultar en la web, porque no es como todos los sábados o tal, no, sino tenemos como fechas puntuales. Hacemos mañana una función y bueno, sábados y jueves, no...
No todos los sábados y todos los jueves, ajá, pero suele estar sábado o jueves.
Sí, hacemos por lo menos tres o cuatro al mes, y que hacemos.
Ah, pues sí, me comprometo. Voy a ir, porque me apetece mucho lo que me has dicho y quiero veros, o sea que voy a ir seguro, sí. Voy a ver qué sábado, qué jueves lo puedo hacer compatible, y voy a intentar llevar a mis amigos también para que la vean, claro, ellos
pues
conozcan.
Cuando quieras, sí, sí. Vamos, encantadísimo, sí, sí, de verte por allí.
Y nada, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por contarnos a nuestros oyentes cosas de vuestra vida, de lo que os gusta, de lo que os apasiona. Es que la radio se hace, bueno, aunque Edu, que está siempre al otro lado, hace fotos, pero no hay vídeo de vuestros ojos, de vuestra sonrisa, de la pasión con la que habláis, ¿no? Yo lo digo porque es así, se nota que estáis enamorados de lo que hacéis, y eso es maravilloso. Y es lo que nosotros también queremos que les pase a la gente que tenemos cerca y a nuestros alumnos, ¿no? Y alumnas que les queremos mucho y queremos lo mejor para ellos, ¿no? Así que os agradezco mucho este momento. Agradezco a Edu, como siempre, que está ahí al pie del cañón, que es el jefe, el que hace que todo suene y todo se edite y todo vaya bien. Y nada, os dejo la última palabra a vosotros, si queréis decir algo, o algo que se nos haya olvidado o cualquier cosa. Así que os dejo terminar a vosotros. Además, sois actores y actrices.
Sí, ya, como no son actores y actrices, pues son súper bien de improvisar. A ver, haz algo. Es que son, en mi trabajo típico, pasa a veces, se quedan mirando y dicen, haz algo, como si fuera el mono de la jaula del zoo. Haz algo, es cachondo. Es un cachondo, ya verás. Y ya tengo que ser un cachondo.
Sí, ya te han hundido. Ya,
y ya se acabó, porque lo único que puedo hacer es empeorar. En ese momento, porque
bueno,
ya...
A veces escribe alguna fórmula, yo lo escribo, tío.
Sí, porque eso es algo muy concreto, claro. Pero ¿qué quieres? No sé.
Bueno, pues para empezar, muchas gracias por este ratito y por habernos invitado. La verdad es que se está estupendamente, y además es que es tan emocionante ver todo esto que tenéis aquí, y que los alumnos lo puedan usar y lo puedan trastear, y me parece maravilloso. Así que me siento muy agradecida porque nos hayáis invitado hoy. Y pues nada, pues como siempre, una llamada a que la gente no deje de ir al teatro. Además, después de una temporada tan dura como la que hemos pasado, el teatro es seguro, id al teatro. y tanto adultos como pequeños, como usar el teatro como herramienta para cualquier cosa y para verlo y para vivirlo, que siempre es una buena idea.
Y bueno, una cosa es que desde que he entrado en el cole, entra desde oler lo que olía y tal, comentabas aquí fuera de onda el tema este de lo que queda del cole, ¿no? Entonces es que el cole es un pozo que queda, que espero además que le pase a todo el mundo, porque si lo es mucho tiempo de tu vida, es cuando tú te haces. Y cuando yo he entrado es notas, ves, hueles y es una sensación muy especial lo que pasa en un cole. Y al final estar como muy atento a las cosas que te pasan está muy relacionado con el teatro, ¿no? Al final, el que le gusta el teatro, pues es una persona muy curiosa, muy, muy atenta, y que luego con una capacidad de poder expresar a los demás eso que le pasa, ¿no? Y bueno, pues eso, con eso quería terminar.
Poco que añadir. Muchas gracias por vuestras palabras. Esta es vuestra casa. Podéis venir cuando queráis. Si queréis al inicio de la campaña, podéis venir para que se conozca y para que tengamos la suerte de ir a veros. Gracias.
A vosotros. Muchísimas gracias.